Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Y empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al tope o al patadón. Estamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón. ¡Oh! Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este jueves, día de muchas movidas. Quizás demasiadas, ¿eh? Y las movidas más importantes afectan hoy a Leo Messi y a la FIFA. Los más mal pensados seguramente estén frotándose las manos a la espera de ver a Leo Messi atado con grilletes, vestido con un traje de estos de rayas horizontales blancas y negras, con un gorrito encima y arrastrando una bola de hierro atado a una cadena al tobillo de uno de sus pies, ¿verdad? Pues no, ni mucho menos. Seguro que han escuchado que el titular del juzgado número de primera instancia número 3 de Gavà, de Barcelona, ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra Messi y contra su padre. Hace unos días, si recuerdan, la Fiscalía solicitaba 18 meses de cárcel para su padre y absolvía al jugador por un presunto delito contra la hacienda pública. Se trata de un supuesto fraude de 4,1 millones de euros. La abogacía del Estado no está de acuerdo con la Fiscalía. Insisto, la Fiscalía absolvía a Messi, inculpaba a su padre, 18 meses es la petición, 18 meses de cárcel. La abogacía del Estado, que en este caso representa a la hacienda pública, no está de acuerdo y pide una pena de 22 meses de prisión para Leo Messi. Y el juez en este caso ha seguido el criterio de la abogacía, que insisto, representa a Hacienda y no sigue el de la Fiscalía. Esta medida en absoluto ha cogido desprevenida al jugador y a su entorno y a su familia, que preveían que esto iba a pasar, aunque están convencidos de que va a prosperar el recurso que van a presentar contra la abogacía del Estado. Y esperan que se siga el criterio de la Fiscalía, es decir, que Messi quede absuelto y que su padre se enfrente a una petición de 18 meses de cárcel, que en ningún caso, además, supondría el ingreso en prisión, porque para que alguien ingrese en prisión, la pena, la condena, tiene que ser superior a los 2 años. Lo que está claro es que Messi está muy decepcionado y siente incluso que hay una campaña contra él, contra su familia y contra todo lo que representa. Vamos a aclarar el asunto. Emilio Cortés es el catedrático de Derecho Penal al que acudimos cuando tenemos casos de este tipo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Dios sea, buenas noches.
A ver si lo aclaramos. En este caso hay 3 partes, ¿no? El juez, la abogacía del Estado y la Fiscalía.
Que si me permite, Joseba, hay una cosa importante que incluso es bueno que la gente lo sepa.
Claro.
Las penas inferiores a 24 meses de prisión se suspende si así lo decide el tribunal, porque es potestativo, no es obligatorio. Y normalmente se suspenden las penas cuando se satisface la responsabilidad civil, es decir, cuando se paga la cantidad económica que lleva aparejada el delito. Por tanto, no pensemos que hay un automatismo entre menos de 24 meses y automática libertad. Fíjate el caso de Isabel Pantoja, por poner uno que es muy muy conocido, ¿no? Y efectivamente, como tú decías, hay 3 partes. Está el Ministerio Fiscal, que no acusa, la Abogacía del Estado, que sí acusa, y ya con eso es suficiente, porque los jueces en España no pueden acusar de oficio. Necesita que una parte acusadora lo haga. En este caso, el Ministerio Fiscal no ha comparecido como acusadora, pero sí lo hace la Abogacía del Estado. Y por tanto, digamos que el marcapasos sigue vivo, porque siempre que haya una acusación se va a sentar en el banquillo la persona acusada.
Así que la Fiscalía quería que se absolviera a Messi, la Abogacía del Estado dice además que no podía ignorar que la explotación de sus derechos de imagen llegaran de empresas erradicadas en paraísos fiscales, es decir, 22 meses de prisión. ¿Es habitual que haya una diferencia de criterios tan fuerte?
Hombre, normalmente no, porque verdaderamente son criterios legales que lógicamente, entre personas muy preparadas, con una gran cualificación técnica, llama la atención. De todas maneras, Joseba, también es interesante dar a entender que en materia de delito fiscal, digamos que tenemos un derecho penal, no diré que excepcional, pero sí un derecho penal singular. Porque fíjate tú la matemática, de acuerdo con lo que yo he dicho antes, fíjate la matemática, la especie de tablero que está estableciendo la abogacía del Estado. Yo pido una cantidad que no supera esos 24 meses, porque además sería desproporcionado, pero estoy casi asegurando que se va a producir lo que quiere la abogacía del Estado, que es el reintegro de la cantidad defraudada. Entonces se le asusta, se le combina al ciudadano con esa amenaza de poder eventualmente ir a la cárcel, y a su vez el ciudadano sabe que tiene la llave de su libertad si restituye todo aquello que se ha llevado. Y al final, bueno, pues estamos ante un derecho penal más o menos de pacotilla, más o menos combinativo, y que en definitiva es muy eficaz para los intereses del Estado, para sus arcas.
Claro. El primer paso a seguir es la presentación de un recurso por parte de Leo Messi a la decisión de la abogacía. ¿Crees que puede prosperar?
No cabe recurso.
Ah, no cabe recurso ahí.
No cabe recurso. En este momento procesal ya no cabe recurso.
Ajá.
Está acusando a la abogacía del Estado, y esto significa que, salvo que se llegue a una negociación, el señor Messi pues se va a sentar en el banquillo y va a ser lo que en nuestro argot denominamos el paseillo.
Vale. Esto se llama en otros casos acto de conciliación. No sé si en este caso también se podría llamar así.
No, no, en absoluto, no, no. La conciliación es estrictamente civil. Aquí estamos en un procedimiento penal. A lo que sí se puede llegar es a una sentencia de conformidad, a un acuerdo. El jugador se compromete a pagar a cambio de que la pena pues se le imponga pues de 6 meses o de 8 meses. Claro, esto es una decisión que tiene que tomar el señor Messi cuando se siente con sus abogados y sus abogados hagan un pronóstico de la posibilidad de ser condenado finalmente que pueda tener el justiciable. Se tienen que sentar, mirarse a la cara y decir, mira, corres el riesgo de que te condenen, y por otra parte, si negociamos una pena que seguro que no vas a cumplir y se compromete la abogacía del Estado a no pedir tu ingreso en prisión, pues tienes la certeza de que aunque tengas el estigma de una condena, es una condena estéril porque no va a dar con tus huesos en la cárcel, siempre que pagues hasta el último céntimo defraudado.
Por lo tanto, ¿es inevitable ya que Messi se siente en el banquillo o no?
Procesalmente es inevitable. La única posibilidad es que hubiera un acuerdo entre las partes y el juicio oral se contrayera o se redujera a una simple comparecencia para firmar un acta de algo que ya está previamente pactado y que significaría un acuerdo de conformidad. Pero ahora mismo el tobogán procesal conduce a Lionel Messi al banquillo de los acusados.
Vale. De todas formas, claro, yo imagino que tanto él como su familia lo que querrán evitar es precisamente esa foto, sentado en el banquillo del lado de los acusados declarando. ¿Tú crees que se producirá ese acuerdo antes de que él vaya a declarar?
Lo que sucede es que el acuerdo tiene que ser de todos los acusados y Messi no está acusado solo. Por tanto, tiene que haber un acuerdo de todas las partes. Generalmente no vale el acuerdo para unos sí y para otros no. Pero yo creo que al final, por mi experiencia en materia de delito fiscal, al final siempre se llega a un acuerdo. En ocasiones incluso rebajando la abogacía del Estado el importe de la cantidad defraudada. Al final, si hay razonabilidad, si hay sentido común, lo normal es que todo se arregle sin grandes traumas y que, en definitiva, insisto, la amenaza de una posible condena penal haga que esta persona acabe pagando su responsabilidad. Porque además, incluso si el señor Messi resultara absuelto en vía penal, seguiría teniendo una deuda en vía administrativa con el Estado español que debería satisfacer. Si su inocencia penal no significa que no tenga que pagar la multa, lo que pasa es que la tiene que pagar en un orden distinto, mucho menos reprochable desde el punto de vista social, que es el administrativo, que es el que nos pone las multas de tráfico, vamos.
¿Entiendes, Emilio, y con esto termino, que Messi y su familia estén muy cabreados por esa disparidad de criterios entre la abogacía y la fiscalía?
Hombre, yo creo que no. Yo creo que en España las instituciones funcionan. El Ministerio Fiscal tiene un criterio, la abogacía del Estado otro. Quizá lo criticable, pero claro, yo creo que Messi no se refiere a eso, lo criticable es el estado del delito fiscal en España y cómo se han establecido una serie de mecanismos, como yo decía, muy censurables para que el ciudadano, ante la combinación de una pena privativa de libertad, acabe pagando. Pero eso le pasa a Messi y le pasa a un señor de Zamora que tiene su empresa de gallinas y que le puede suceder exactamente lo mismo. Por tanto, Messi es una víctima más de un sistema legislativo que es muy censurable.
Emilio Cortés, muchísimas gracias por aclararnos todo este asunto una vez más, ¿eh?
Un placer, feliz noche.
Igualmente, gracias. Pues esa es la situación, por lo tanto, que es más complicada de lo que yo pensaba, ¿eh? Que yo pensaba que también con un acuerdo de conciliación esto se podría arreglar sin que la cosa fuera más, pero es un asunto bastante más complicado del que un servidor al menos pensaba en principio. La reacción del Barça tampoco se ha hecho esperar. ¿Cuál ha sido? Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, el Barça ha acabado por reaccionar y emitir un comunicado para respaldar a Leo Messi. A las 7:30 de la tarde me decían desde el club que no habría ninguna reacción pública. A mí me extrañaba, pero finalmente, cuando quedaba muy poco para las 11 de la noche, recibimos el comunicado de 3 puntos. Resumidamente dice, primero, extrañeza por los distintos criterios entre el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Segundo, el club ha hecho llegar su afecto y solidaridad a Leo Messi y su familia y que le dará todo su apoyo en los temas jurídicos, fiscales y administrativos. Y tercero, el de los ataques externos. Denuncia el Barça un cúmulo de decisiones externas totalmente inadmisibles y que son ajenas al ámbito estrictamente deportivo.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Crees que hay razones para pensar que hay una campaña de persecución contra Messi?
Pues ya lo que piense yo no tiene ninguna importancia. En el punto tercero de esa nota que explicaba ahora Manolo Oliveros, el Barça asume esa situación diciendo que denuncia el cúmulo de decisiones externas totalmente inadmisibles y que hace tiempo empezaron y que son ajenas al ámbito deportivo. Perjudican la buena marcha del club, su estabilidad y la de los deportistas que forman parte. Entiendo que esto es la versión oficial de las declaraciones del otro día de Luis Enrique y supongo que se referirán a este caso de Messi, al tema de los pitos a Piqué, se referirá o podría referirse a la cuestión de la FIFA y esa presunta incompatibilidad entre la norma de la Federación Española y las normas de FIFA, en fin, todas esas cosas que al final en la interpretación acaban perjudicando, entiende el Barça, al Barça y a sus futbolistas.
Es que lo que insisto en que lo que habría que evitar sería esa imagen, ¿no?
Sí, pero yo creo que es una cuestión de sentimientos personales, que cada uno interpreta las cosas como las siente, y si ellos se sienten, lo manifiestan así. Hemos escuchado ahora al abogado
Emilio, al catedrático, sí.
Al catedrático explicar que esta ley no es precisamente ejemplar. Y bueno, pues argumentos encontrarían, supongo, para justificar todas las cuestiones. Pero desde luego no es lo mejor una posición victimista, sino una argumentación razonada de todas las posiciones que nos haga aproximarnos a todos a las tesis del Barcelona.
Pues vamos a esperar a ver qué pasos se dan. Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Buenas noches, jóvenes.
Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós. No ha sido el único asunto farragoso del día porque el Comité de Ética de la UEFA suspende provisionalmente durante 90 días a Josep Blatter, a Michel Platini, presidentes de la FIFA y de la UEFA, y al secretario general de la FIFA, Jérôme Valque, por varios casos de supuesta corrupción. Por ejemplo, el pago de 2 millones de euros de Blatter a Platini, supuestamente por unas obras. El keniata Hayatou es el presidente provisional de la FIFA y la UEFA se reúne el próximo jueves, día 15, para decidir qué hacer. En teoría, ese puesto podría ir para Ángel María Villar, pero la UEFA no ha querido adelantar acontecimientos y no ha querido adelantar qué es lo que va a pasar con esa vacante durante los próximos 3 meses, aunque creo que aquí sí que cabe recurso y, por lo tanto, habría que esperar una decisión firme. Y la selección española, entre tanto, ya está en Logroño. Mañana juega contra Luxemburgo, 20:45 de la noche. Cuidado, cuidado. Entrenamiento de esta tarde en Las Gaunas. Pues esa ha sido la reacción de parte del público cuando Piqué tocaba el balón en ese entrenamiento. Cuidado con este asunto, que llevamos varios días contándoles que Piqué no es impermeable, que esto le está haciendo mucho daño y que, ojo, con que se vaya a replantear su futuro en la selección. Manolo Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya papeleta.
Sí, la verdad es que no son agradables.
¿Cómo se soluciona esto? Porque parece además que hemos entrado en una espiral que tiene difícil freno, ¿eh?
Bueno, yo creo que se está intentando solucionar por las partes que pueden intentar hacerlo. El seleccionador ya ha dicho lo que tiene que decir, los compañeros también, incluso Piqué. Ha intentado también devolver las aguas a su cauce, pero bueno, el mal está hecho y el público es soberano y ya veremos cuándo termina esto.
Hoy, de todas formas, te hemos llamado para que nos hables de la situación del Madrid, que también tiene tela, ¿eh?
Y cuando no.
Vaya semanita llevamos, ¿eh?
Y cuando no, el Madrid siempre es noticia.
Sí, señor. Oye, por cierto, tal y como dijo Del Bosque, que va a ser el tema del debate hoy, ¿tú crees que Guardiola sería un buen seleccionador español?
A mí me parece Del Bosque un fantástico seleccionador.
Vale, balones fuera, balones fuera.
No me has preguntado, yo te digo cuál es la opinión.
Ese va a ser el tema de debate de hoy. ¿Creen ustedes que Guardiola sería un buen seleccionador español, tal y como nos dijo ayer Vicente Del Bosque? 950-60-06, 950-60-06 si quieren participar. Y además, partidos internacionales. Portugal e Irlanda del Norte están ya clasificadas para la Eurocopa de Francia del próximo año. Y atención, madridistas. Amistoso Francia-Armenia. Karim Benzema se ha retirado en la segunda parte por una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Mañana se sabrá el alcance, pero si hay rotura, Ojo, porque puede estar algunas semanas de baja. Luciano Vieto, el jugador argentino del Atlético de Madrid, operado de apendicitis, estará un mes de baja. Fernando Alonso confirma que seguirá en McLaren las dos próximas temporadas. Y los Celtic de Boston han ganado 96-111 al Real Madrid en el partido amistoso jugado esta tarde en el Barclays Center. Y curiosamente, ese 96-111 es el mismo resultado que se produjo el 24 de octubre del año 88, entre el Real Madrid y los Celtics. Así que, tantos años después, ha producido justo el mismo resultado en este partido amistoso. Las 12:15, hora menos en Canarias. El pasado martes nos llamaba la atención que Javier Tebas equiparara a la UEFA con la mafia, con la FIFA, perdón, con la mafia siciliana. Javier Tebas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Barruntaba usted algo de lo que ha pasado hoy?
Bueno, solo soy las noticias que nos deparan los últimos meses, ¿no? De lo que está ocurriendo en las instituciones del fútbol, pues no barruntaba nada, sino es la consecuencia de lo que se está contando, ¿no?
Si antes pensaba lo que pensaba, ¿ahora cómo define a Platini y Blatter y demás?
Bueno, sigo más que definirlo, yo creo que lo más grave son los hechos que están ocurriendo, ¿no? Bueno, que ya vengo diciendo que a mí no me han causado ninguna sorpresa, desde hace mucho tiempo vengo manifestando que estas instituciones, pues había corrupción. Yo creo que se me critica mucho, lo vengo diciendo hace años, ¿eh? No es nuevo. Ahora se ratifica lo que hay, pero bueno, yo sobre todo quiero recalcar que estamos hablando de corrupción económica, que en este caso vamos a llamar es meter la mano en el cajón, pero que a mí también me preocupa mucho lo que yo vengo denominando corrupción política de estas instituciones y que también hay que acabar con ellas, ¿no? Que es la política de la amenaza, ¿no? Eso de la expulsión de una federación o de un país, de una competición porque uno está en contra de lo que piensa la FIFA o la UEFA, pues también es corrupción política que hay que acabar con esa, ¿no? Yo recuerdo, digo, que hemos hablado muchas veces de las amenazas de FIFA al gobierno de España en el mes de mayo con el tema de la televisión. Y claro, y con todo esto yo me pregunto yo ahora, ¿y por qué FIFA no expulsa a Suiza, ¿no? De las competiciones, ¿no? O no es intervención todo lo que está pasando ahí, ¿no? La verdad que todo es una pena, pero bueno, yo creo que el fútbol, las instituciones necesitan una catarsis, una revolución, y esperemos que llegue en breve, ¿no?
Lo que pasa que, claro, para limpiar todo esto y para erradicar los tentáculos de la corrupción en el mundo de la FIFA, hay que tirar el edificio y hacer uno nuevo.
Sí, por eso hablo de revolución, ¿no? Es decir, yo creo que, lo dije el otro día en el campus Beckenbauer, ahí en Kitulen, y creo que se tiene que hacer así, es una revolución lo que se tiene que producir. Desde dentro la gente no lo va a poder cambiar. Hace una semana exactamente creo que me preguntaban si Platini podía ser un candidato idóneo en la FIFA para liderar este cambio, y dije que no era idóneo porque había estado en el sistema. Y los que han estado dentro del sistema, una de dos, o se han corrompido, como parece ser, que hay indicios en el caso de Platini, ¿no? Indicios que por lo menos tendría que tener unas explicaciones más profundas, todo lo que se le acusa, o es gente que no puede tan impactada dirigir porque no se enteraban de lo que pasaba, ¿no? Y son una de dos, o eran muy listos o eran muy tontos, ¿no?
Villar podría ser uno de los que sustituyera a Michel Platini al frente de la UEFA. Si pasa eso, usted se cae para atrás.
Bueno, si está el reglamento de la UEFA, no lo conozco y no sé quién tendrá que sustituir a Platini si llegase ese caso, ¿no? Pero bueno, eso significa que queda mucho por cambiar todavía en el fútbol, ¿no? Más que caer para atrás, ¿no? Hay que hacer una revolución todavía, ¿no? Yo creo que, insisto, esto necesita un cambio radical. Yo espero y así deseo que hay bastante, que empieza a haber gente en el fútbol que le da un mensaje similar, y que esto pues es un momento importantísimo para el fútbol mundial, ¿no?
Dos preguntas más, ya que podemos hablar con usted. Una, en su condición de abogado, ¿qué espera que pase con el caso Messi después de lo que hemos conocido hoy?
Pues bueno, no, yo desconozco profundamente, jurídicamente, el caso al 100%, ¿no? Pero bueno, yo creo que la defensa de Messi está hablando un problema de interpretación de unas normas y en el ámbito fiscal, porque por desgracia últimamente se está produciendo bastante dentro del entorno de fútbol, y veremos lo que se puede producir, porque una cosa es que uno se haya equivocado al aplicar unas normas a la hora de creer que tenía que hacer unos contratos de imagen de una forma, y otro que sea eso delito y se haya hecho con la plena intención de evadir y no pagar impuestos, ¿no? Pues bueno, vamos a ver. Yo espero y deseo que Messi quede absuelto de cualquier tema de delito fiscal.
Y ayer hablábamos de la idea que tiene de que se jueguen partidos de Copa y Supercopa en primera instancia y la Liga más adelante fuera de España. ¿Para cuándo sería eso?
Bueno, yo lo dije, lo que pasa es que a veces las cosas que se dicen, no es que se saque de contexto, pero falta la frase que dije. ante la pregunta de si algún día se juegan partidos de Liga y Copa fuera de España, dije que era un tema muy difícil, primero porque necesitaban permisos tanto de la Federación Española de Fútbol como de las instituciones internacionales, y que era muy difícil, pero que no descarto que a medio plazo o largo plazo algún día pueda ocurrir esa circunstancia, ¿no? Por lo tanto, lo que contesté, a corto plazo lo veo complicadísimo que eso pueda suceder. A medio plazo, que estamos hablando, 6-7 años, pues bueno, habrá que verlo, o sea, que lo pido para lejos, ¿no?
Javier Tebas, presidente de la Liga, muchas gracias por atender la llamada del Partido de las 12, que le vaya bien.
Muy bien.
Gracias, bueno. Hasta pronto. Francesc Aguilar, Paco Aguilar, es compañero del Mundo Deportivo, es el mayor experto que tenemos en asuntos de FIFA y de UEFA. Hola, Paco, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, con la boca abierta estoy.
¿Por?
Me ha dejado patidifuso el señor Tebas.
¿Por qué?
Hombre, dicho sea de paso y antes de que se me olvide, el señor Tebas pertenece a la Comisión de Estrategia de UEFA, es decir, que si algo tiene que decir o cambiar, lo puede manifestar sin ningún problema. Y luego, modestamente, no es comparable el control que tiene la UEFA con el de FIFA. O sea, comparar a nivel de corrupción, como ha hecho el señor Tebas, a UEFA con FIFA, es mezclar churras con merinas. O sea, es que es preocupante, y lo digo de buen rollo, el desconocimiento de lo que ha dicho el señor Tebas. Me ha dejado, insisto, patidifuso.
¿Qué futuro barruntas para la FIFA?
Bueno, lo hablábamos ayer, lo que queda de la FIFA.
Lo
que queda de la FIFA y el comité poco ético este que se está erigiendo en juez y parte de todo. Ayer, recordarás, Joseba, que decíamos que todo era una maniobra, una mascarada para cargarse a Platini, que ese era el objetivo primordial, y a primera de la mañana se ha hecho oficial, incluso adelantándose, porque teníamos previsto que fuera mañana viernes, bueno, ya hoy, viernes, cuando se hiciera público la sanción que habían pedido para Blatter y Platini, en este caso también Walke y Hong Chun-moon, que él se ha llevado la pedrea con los 6 años, pero curiosamente se ha filtrado nuevamente la sanción, lo que ha ido ahí raudo y veloz Michel Platini es presentando su candidatura con los avales correspondientes para no quedar fuera del plazo legal de los candidatos que acaba, como hablamos ayer, el 26 de este mes.
¿Y crees que veremos a Villar al frente de la UEFA en los próximos 3 meses?
Te explico. Yo también lo dijimos ayer, mis cálculos eran, en el momento que Platini se presentara como candidato, él no quería seguir, lógicamente, como presidente de la UEFA hasta que vean las elecciones el 26 del 2016. Estatutariamente, él hoy, por la mañana, es quien debía haber presidido la reunión que habrá el jueves que viene de las 54 federaciones que componen la UEFA y otra vez del Comité Ejecutivo, como vicepresidente primero que es, pues tenía que suplir estatutariamente a Michel Platini. Luego, por la tarde, la propia UEFA, después de reunirse el Comité de Ejecutivo por videoconferencia, han hecho valer en un comunicado que no era necesario ejercer el artículo 29, apartado 5 de los estatutos de UEFA, conforme al cual, automáticamente, en caso de problema o ausencia del presidente, es el vicepresidente primero quien ocupa su plaza. No me consta, informaciones de compañeros de otros medios que han dicho que a Villar le han ofrecido el cargo de presidente y él ha dicho que no. Conociéndole por el tema de fidelidad podría ser, pero me extraña que el mejor conocedor que nadie de los estatutos sabe que el vicepresidente primero tiene que hacerse cargo de UEFA. Y es más, él ha participado, lógicamente, en la videoconferencia en la reunión del Comité Ejecutivo. En todo caso, yo creo que la UEFA lo que ha hecho hoy es hacer ver que acata la sanción de FIFA, pero ha enseñado los dientes. Yo creo que estamos ante una brecha terrible entre UEFA y FIFA. Hay incluso algún partidario de descindirse de FIFA. Pero, ojo, que hoy he visto a los alemanes con Wolfgang Niersbach, su presidente, al frente, muy crítico y hablando en su territorio germano de necesidad de que Platini lo deje. Y luego también a los ingleses dudando. Si se rompe el tema unidad de UEFA, vamos hacia una guerra interna. Y también tampoco debemos olvidar que está la ECA, la Asociación de Clubs, importante, con el Barça, el Madrid y muchos más clubes españoles importantes, que esta mañana, a través de Kalle Rummenigge, de su presidente, le ha dado el completo apoyo a Michel Platini. Desde luego, han empezado las escaramuzas serias y, como preveíamos ayer, el objetivo es sacar de la carrera a Michel Platini. Fíjate otra cosa que no se me olvide. Las sanciones de 90 días, pero el comité poco ético que te decía antes tiene la posibilidad de ampliarlo en 45 días más, que si lo hace, resultaría que la sanción de Platini acabaría 2 días antes justos de la elección a la presidencia de FIFA. Más diabólico y maquiavélico no se me ocurre.
Desde luego que no. Paco Aguilar, compañero del Mundo Deportivo, muchísimas gracias.
Un abrazo como siempre. Hasta luego, buenas noches.
Bueno, Joseba, sobre los pitos a Piqué, nos dice Eduardo que lo de Piqué tiene muy fácil solución: mandarle a casa y llamar a uno de los 10 centrales que hay mejores que él en España. Y sobre la corrupción en FIFA, nos dice Juan José que Tebas, este hombre, podrá caer mejor o peor, pero tiene mucha razón en las cosas que dice. Villar, FIFA, UEFA igual a malo. Y sobre la supuesta campaña en contra de Leo Messi, muchos mensajes. Claro que hay campaña, y empieza por ustedes, nos dice Abraham. Messi es un trabajador en España que tiene que declarar lo que gana en España, o lo hacemos solo los mileuristas, se pregunta por aquí otro oyente. Creo recordar que Messi ya ha pagado lo que le decían que había defraudado, solo le falta pagar la multa. Evitar esa imagen, porque Joseba, si se tiene que dar, que se dé y listo. Es un ciudadano acusado de un presunto delito y punto. Víctimas los que pagan sus impuestos y no tienen para llegar a final de mes, nos dice Normal. La campaña contra Messi está formada por un jurado y un juez, y se hace llamar Justicia. Solo abrís el programa con el Barça, nos dice otro oyente, cuando hay noticias negativas, nos dice este oyente del Barça, y habláis de la empresa de gallinas en Zamora, pues como ejemplo de Messi, pues como ejemplo que vengáis a Zamora. O sea que este oyente aprovecha el ejemplo para que vayamos a ver este programa.
No estaría mal, no estaría mal. En fin, ¿cómo está el patio? A ver si vuelve la liga y nos extraemos un poco. Si quieren tener una pista clara, que ya le hemos dicho alguna vez, de dónde verla, Gema, acláraroslo.
Sí, con Orange vemos todo el fútbol. Y ahora, a todos aquellos que tengan ganas de Champions, ya sé que no se van a poder resistir a esta súper oferta de Orange. Porque con Orange ahora tienes la Champions y la Europa League gratis. Sí, has escuchado bien, la Champions gratis para ti, si contratas antes, eso sí, del próximo sábado, día 10 de octubre. Y además, en la televisión de Orange también puedes ver la Liga BBVA, el partidazo de la semana, la Copa del Rey. Pero ahora, por de pronto, recuerda, en Orange toda la Champions gratis para ti, si contratas antes del próximo sábado. Llámales gratis al 1414.
12 y 27 horas menos en Canarias, hablamos con Manolo Sánchez.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo, Manolo.
Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Donde otros se detienen, nosotros seguimos avanzando. Siéntate al volante del diseño, de la elegancia, de la tecnología. Vive la experiencia de conducir el nuevo DS5 cuando y donde quieras, porque te lo llevamos a casa. Solicita ya una prueba exclusiva en pruebads5.es. DS, Spirit of Avantgarde.
Queremos valientes que no vacilen y se hagan cargo del bote de 31 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes.
Yo solo le haré frente.
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 31 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11.
Solo cuando te acercas de verdad a alguien puedes saber cómo es, lo que le pasa, lo que necesita. Por eso en Santa Lucía estamos cerca, para poner a disposición de cada cliente nuestras más de 400 oficinas y más de 8.000 colaboradores. Porque solo estando cerca podemos ofrecerle la mejor solución. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Llegan las 48 horas Peugeot, solo del 15 al 17 de octubre. Tendrás una ventaja cliente de hasta 6.000 euros en vehículos nuevos, financiando con PSA Financial Services. 1.000 seminuevos a un precio irrepetible y un 50% de descuento en la mano de obra de mantenimiento. Inscríbete en Peugeot.es.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Aquí está Manolo Sánchez en una semana en la que el Madrid ha sido protagonista por las declaraciones cruzadas entre el entrenador y dos jugadores. Esta vez me imagino, Manolo, que esculparás a la prensa de todo esto, ¿no?
Yo lo que no creo es que el lugar idóneo para debates de vestuario sea la prensa. Entrenador, jugador, tienen todo el derecho a no estar de acuerdo, pero yo creo que es mucho mejor debatirlo en el vestuario, no hacerlo con vosotros.
Los trapos sucios en casa, ¿no?
Por supuesto, siempre.
Bueno, pues eso, yo ahora no estoy de acuerdo en eso.
Ya me imagino.
¿De qué íbamos a hablar? Todos estos
días. Os quita toda la marcha que lleváis ahora.
Oye, ayer tuvimos un debate bastante interesante sobre si hizo bien Benítez en hacer alusión al fallo de Sergio Ramos en el Calderón y la respuesta de este. Algunos alababan la figura del capitán y decían, ¿por qué no se va a pronunciar si el otro se ha pronunciado y él es el capitán y él es un tío con muchos arrestos para decir lo que dé la gana? Y Paco, por ejemplo, decía que el orden de mando no se puede alterar y que no queda bien eso de que rebatir a una persona que tiene un cargo superior al tuyo, en este caso en una estructura como la del Real Madrid.
O sea, yo creo que hay que empezar desde el principio. El principio es que si Benítez, que por supuesto puede tener cosas que criticar a cualquiera de sus jugadores, quiere hacerlo, vuelvo a repetir, cierra la puertecita del vestuario y lo hace dentro. Y dentro, de cara a cara, como se hacen las cosas, pues le puedes decir a tu jugador lo que quieras. Si tú trasladas el debate a la prensa, lo que es normal es que el jugador te conteste por el mismo medio y ya la tenemos liada. Te vuelvo a repetir, situaciones como esta de entrenador recriminando cosas a jugadores, incluso jugadores por encima del mando contestando al entrenador, yo he vivido miles.
No, si no te preocupes, siempre... que Vanacloche ha hecho un estudio pormenorizado y te voy a ir recordando caso por caso en los que tú estabas indirectamente involucrado porque eres el capitán de aquel vestuario.
Ajá.
Ahora te lo hago. De todas formas, vale. Demasiado pronto para que salga a la luz todas estas rencillas, ¿no?
Sobre todo porque se supone que con el cambio de entrenador, una de las cosas que se busca, además de un estilo, de una nueva conformación del equipo en el terreno de juego, pues es dar carpetazo a ciertas polémicas, que las hubo con el vestuario anterior, y demasiado pronto para que vuelva a estar en Madrid por esos temas en prensa.
¿Estos rifirrafes crean caldo de cultivo o una vez que se han hablado dentro del vestuario ya se olvidan?
Si la pelotita entra, normalmente se acaban diluyendo como azucarillos.
¿Y si no entra?
Eso es lo fastidiado. Que si no entran, no solo no se diluyen, sino que a veces acaban creando herida y profunda.
Vale. Te voy a recordar algunos casos. Vale, el coche me ha puesto un montón, pero te voy a recordar así los más llamativos. El 91-92. Hugo Sánchez se borra de un partido de liga contra el Español porque comenta a la prensa que sufre inflamación de amígdalas. Leo Benacker le responde, es un futbolista muy poco serio.
Uh-huh.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Allí, en aquella ocasión, en la actitud de Hugo no fue buena. Estábamos, además, creo recordar que era a las puertas de una eliminatoria de, no sé si era de UEFA o de Copa Europa, y en un vestuario que tenía cierta convulsión porque los resultados no estaban llegando. Entonces, si tienes algo que hacer, pues tienes mejores maneras y mejores momentos que hacerlo. El entrenador lo único que hizo fue intentar públicamente también pues devolver la
una
serenidad
vez, una
al vestuario.
Vez que se abre la espicha ya, todo.
Sí, ese es el
vale
problema.
Todo. Vale todo.
No, o por lo menos el problema es que ¿dónde está el diálogo? Si está donde tiene que estar, no hay ningún problema. Si lo trasladas a otro sitio, demasiada gente a opinar.
Por cierto, ¿sabes cómo terminó aquel Real Madrid Español sin Hugo Sánchez?
No, yo no me
acuerdo. 7-0.
Ah, fantástico.
Temporada 93-94. Esta te la voy a poner muy fácil porque ya sé cuál va a ser tu respuesta. Lleida. Benito Floro de entrenador, ¿te acuerdas?
El vestuario, el micrófono
con el
robando.
Pito nos estará, que grabó
robando.
Canal Plus. Por cierto, aquel día saliste tú a dar la cara ante los medios. No, la siguiente semana, unos días después. Y dijiste lo que vas a decir ahora.
No, lo que dije es que hay intimidad del vestuario, que cualquiera de nosotros, en nuestra vida normal, tenemos momentos que si se hiciesen públicos nos harían sonrojar y harían sonrojar a la gente. Entonces, aquel era...
También en la preparación de este programa, por ejemplo.
Por supuesto. Y en aquel momento era un momento íntimo, ni se abrió la puerta del vestuario, ni se llamó a la prensa. Alguien tuvo la, para mí, mala idea de acercar un micrófono donde no debía. Y una conversación dura, durísima, de las que yo he vivido miles en el vestuario, se acabó convirtiendo en noticia.
¿Te atreverías, por ejemplo, a decir con qué entrenador has vivido? No te voy a pedir que expliques la situación, pero ¿con qué entrenador ha habido la bronca más fuerte que recuerdes?
Hombre, yo creo que los entrenadores que acaban no terminando su contrato es porque antes ha habido situaciones complejas. Algunas son situaciones más relacionadas con resultados y con el club, y otros casos pues son más relacionados con la propia plantilla. En este caso de la plantilla, pues por ejemplo la etapa de Amaro, que yo le tengo un cariño tremendo, no fue buena, no acabó bien. La de Tosac no fue nada buena, ni la primera ni la segunda. Incluso a un entrenador al que yo admiro porque fue con el que tuve posiblemente mi mejor temporada, que fue Jorge Valdano, pues tampoco acabó como debieran. Es muy difícil el Madrid.
Ah, estáis a leche limpia todo el día ahí en el vestuario del Madrid. Bueno, me imagino que en todos, vamos.
Vamos a ver, en todas las casas cuecen habas, ¿no? Y si eso se queda para adentro y se acaba sacando del mal un bien, bienvenido sea. El problema siempre es cuando se airea y empiezan a opinar terceros.
Temporada 96-97. El Madrid empata a cero en el Bernabéu contra el Logroñés, sin Mijatovic y Suker. En rueda de prensa, Fabio Capello se queja de que con esos jugadores no puede hacer más. Guti le contesta, a lo mejor la táctica no era la más perfecta. Oye, 20 años después casi, ¿eh? Se revierte la situación. Cambias a Guti por Ramos y cambias a Capello por Rafa Benítez y...
No, no tiene nada que ver. Vaya dos cracks. Fabio y Guti. Y Gutiérrez. Fabio, que era un entrenador, muy buen entrenador, al que le gustaba pues llevar al límite el vestuario para conseguir resultados, y Guti, que es genio y figura, y que siempre decía lo que pensaba, incluso cuando no tenía que decirlo.
Temporada 97-98. Suker se queja de que es un futbolista de 75 minutos porque siempre era el primer cambio. Jupp Heynckes, su entrenador, responde en público que menos hablar y más entrenar.
Esta me parece cachondo.
Sí, ¿verdad? Pues la siguiente te va a parecer
conociendo a Jupp y a Davor, y además es que me extraña porque ninguno de los dos son a priori protagonistas de ningún enfrentamiento público. Jupp era un entrenador muy comedido y que le gustaba que todo se resolviese en el vestuario, y Davor tampoco es un jugador que haya sido famoso por las polémicas, ¿no?
Bueno, pues cuidado. Temporada 98-99. Suker critica a Tosac por dejar en el banquillo sin motivo alguno. Respuesta del galés. Que miren las revistas El Corazón, por su relación con Ana Obregón. En algunas estuvo Suker también, ¿eh?
Bueno, sí, pero en este caso yo creo que el otro protagonista es el que estaban todas.
¿Quién? John, ¿no?
Sí.
John Yamin. Sí, pero sí, la respuesta sí. Es de traca, ¿eh?
Sí, no, muy, muy...
Fíjate, a día de hoy se dice, no, pues que mire si he echado el equipo para atrás.
No, pero él...
No. A sí, las revistas El Corazón.
Echáis mano de hemeroteca, de estas tiene muchas.
Entonces, ¿sabes? Tiene mil.
Tiene mil. Él era muy, muy ágil y muy rápido, al menos en esto.
Al menos en esto. Y la última, de 99-2000, hasta Vicente del Bosque tuvo su particular fuego cruzado. El Madrid gana la octava, Anelka abandona el club diciendo que el club nunca le entendió. Y la respuesta del Bosque, al francés le gustaba demasiado los Ferraris y muy poco la táctica. Toma, toma.
Hombre, Nico era en aquel momento un jugador que yo creo que le faltaba madurez, un grandísimo jugador con muchas condiciones, pero que le faltaba madurez, y esas declaraciones pues son un síntoma más de ello. Por lo demás era un jugador de difícil trato porque no estaba abierto al vestuario, y bueno, todos le teníamos mucho afecto, pero nos costaba entenderle.
Sí, porque además luego dio rendimiento puntual muy sí. Bueno. Me acuerdo de la eliminatoria de la Copa Europa contra el Bayern.
Contra el Bayern, el gol de cabeza y no... Te digo y te repito que además luego ha tenido alguna etapa en la que ha sido un jugador importante, pero cuando fue consiguiendo madurez, cuando estás tanto tiempo en un vestuario, pues acabas viendo cuando llegan los chavales jóvenes esa falta de rodaje que solo se puede conseguir con el paso del tiempo, les hace cometer algún que otro error, y tú los tienes que intentar pues moderar un poquito en el discurso para que no cometan demasiados.
Qué bonito sería tener un micrófono dentro de un vestuario de un club de fútbol.
Os lo ibas a pasar.
Estupendamente bien.
Os lo ibas a pasar en grande, sí.
Oye, Manolo, volviendo a la actualidad, ¿te está convenciendo este Madrid o tú también terminaste muy decepcionado el domingo?
No, yo el domingo, el primer tiempo a mí me gustó. El Madrid fue a jugar al Calderón, un sitio donde no es fácil jugar y donde no es fácil que el fútbol de calidad surja, ni por el Madrid ni por el Atleti. Son partidos donde hay mucha más emoción que calidad, y hasta ese punto todo bien. A mí me quedé un poquito plano en el segundo tiempo cuando el Madrid decide seguir controlando el partido sin el balón. algo a lo que el Madrid no está acostumbrado y le hace sufrir mucho. A partir de ahí el Atleti empezó a conseguir sus opciones, hizo un segundo tiempo mejor el Madrid y para mí el empate fue totalmente justo.
¿Y crees que va a ser una buena temporada o que crees que, siendo un Rafa Benítez un entrenador tan dogmático y tan hermético, que le va a costar al equipo coger sus automatismos?
Hombre, yo en este caso te puedo contestar de dos maneras. Primero, con el deseo. Ojalá sea una buena temporada donde el sistema Benítez, con su filosofía y con su forma de entender no solo el fútbol, sino su relación con el juego, su relación con los jugadores, su relación con todo lo que rodea la realidad de un equipo, pues acabe funcionando. Ya llevamos, pues, agosto, septiembre, dos meses intensos de competición donde yo creo que el Madrid ni mucho menos ha conseguido llegar a ese nivel que le va a ser necesario para poder optar a las competiciones.
El Madrid va a ganar títulos, lo dijo Rafa Benítez. Pues le preguntamos qué pasaría si no ganara ningún título y dice, estoy convencido que el Madrid va a ganar títulos.
Como decía Rafa Gordillo, ajolá.
¿Ajolá?
Ajolá.
Ajolá, ¿y eso es?
Ojalá.
Ajolá.
El Rafa era el de los mayores genios que me he encontrado yo en este deporte.
O algún día cuéntanos anécdotas de Gordillo.
No, lo que tenéis que hacer algún día es traer a Rafa.
Os traemos a los dos.
Y bueno, yo y alguno más que pueda venir, porque por estar con Rafa nos matamos todos.
Ah, sí.
Ha sido de las personas que más cariño unánime ha recibido en el vestuario.
Manolo, muchas gracias por haber venido. Como siempre, un placer.
Gracias escucharte. A vosotros.
Gracias. Entre tanto, la selección ya está en Logroño. Mañana juega 20-45 contra Luxemburgo. Hola, Miguelito. Logroño, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
¿Qué tal por la capital riojana?
Muy bien. Tenemos un anfitrión de lujo aquí con Chema Jodra, que nos lleva a buenos sitios a cenar y que ahora mismo ejerce aquí de maestra de ceremonias en COPE Logroño. Y bueno, pues te cuento que hay ambiente en la ciudad, que hacía 4 años que no juega aquí la selección española, que ha habido gente en el entrenamiento, en torno a 9.000 personas, y evidentemente, aparte de lo deportivo, recordemos que si España mañana gana a Luxemburgo, matemáticamente ya va a estar en la fase final de esa Eurocopa, pues el tema aquí es saber si se va a pitar a Piqué o no. Esto es un fenómeno social, Es recomendable asistir a un entrenamiento abierto de la selección española. Uno comprueba al principio que la gente aplaude porque ve a los futbolistas, luego hay un parón en el partidillo, entra en contacto Piqué con la pelota, un centenar, como mucho, de aficionados o menos empiezan a pitar. Luego hay centros de la banda, Piqué marca un gol, se nombra su nombre los aficionados, luego hay otra pitada, en fin, yo creo que nadie va en grupo con la idea de pitar a Piqué, pero al final es cierto, como decía el propio Chema durante el entrenamiento, que hay pitos y aplausos, ¿no? Lo cierto es que van llegando opiniones, en el vestuario se ensalza la figura y la entrega, el compromiso en el campo del central. Hoy hemos escuchado, por ejemplo, a Paco Alcácer, el delantero del Valencia, y poco a poco gente que le conoce muy bien, que ha estado muchos años a su lado en el Fútbol Club Barcelona o en la selección española, como Xavi Hernández, ofrece su versión particular, ¿no? Hoy en un acto en Qatar, Xavi Hernández ha dicho el por qué hay gente que en nuestro país pita a Piqué.
Creo que es el momento adecuado para que lo piten menos y lo respalden más. Al fin y al cabo está representando a la selección, él quiere ir a la selección y los que lo pitan son los aficionados del Real Madrid por el hecho de aquellas palabras en el Camp Nou. Pero nada más, nada más. Creo que deberían tenerle más respeto.
Pues vamos a ver, porque mañana uno de los principales centros de atención va a ser ese.
Sí, sin duda. Ya te digo que ahora mismo está de moda y que es el aliciente. Yo creo que aquí va a haber menos pitos que en Oviedo y que en León, es la sensación que he empalpado esta tarde, pero mañana seguro que en el partido va a haber pitos, porque bueno, seguro que va a haber un momento de sesteo cuando España ya sentencie el marcador, cuando encarrile la clasificación para la fase final, pues seguro que va a haber un sector de los aficionados que piten al futbolista del Barça, ¿no? Hoy, con respecto al equipo que te contaba anoche, con el que ensayó del Bosque a puerta cerrada de Las Rozas, ha habido solo una variación. Hoy ha puesto a Isco en el centro del campo, junto a Sergio Busquets y a Thiago Alcántara, pero yo creo que va a ser Fábregas el que mañana sea titular, va a estar en el banquillo de salida el jugador del Real Madrid, por lo tanto, lo normal, salvo sorpresas, salvo contratiempos, es que mañana juegue España con Casillas en la portería, Juanfran y Alba en los laterales, los centrales Piqué y Bartra, como te digo, Busquets, Thiago y Fábregas en el centro del campo y arriba los dos canarios, Silva y Pedro junto a Álvaro Morata.
A las 9:15, hora menos en Canarias, comenzará ese partido entre España y Luxemburgo en el estadio de Las Gaunas. Anda con cuidado, Miguelito.
Eso siempre, ya lo sabes.
Bueno, dale un abrazo a Chema. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Manolo Sanchís, un gran defensa y una persona dentro y fuera de los terrenos de juego de su época, nos dice por aquí Rubén, bueno, de su época y ahora también, hombre. Como Sergio Ramos le ganó el pulso al Real Madrid, ahora se cree Beckenbauer y falta el respeto al entrenador. Lamentable, nos dice Eduardo. Otro nos dice, bueno, otra, en este caso Maribel, que somos unos cansinos con este tema de Rafa Benítez y de Sergio Ramos. Como esto siga así, Villar, presidente de la FIFA, y Javier Tebas de la UEFA, como bien diría Tomás Guas, sería un gran porro, nos dice Javi Catalán. El presidente de la Liga no debe tomar partido de ningún modo. Él debe desear que se haga justicia, por lo que ha dicho de Messi hace unos minutos en el partido de las 12. Y nos dice otro oyente que nombrar a Guardiola seleccionador nacional, y esto va por el debate que va ahora, sería como nombrar a Artur Mas responsable de asuntos taurinos del gobierno.
Pues en dos minutos vamos a empezar el debate. El tiempo suficiente para que Gema nos recuerde que el domingo hay motos en Japón, que todavía está todo por decidir y aunque hay que madrugar un poquito, hay que verlo, ¿a que sí, Gema?
Pues sí, este fin de semana vamos a disfrutar de nuevo con las motos y con ellos con Movistar Plus, por supuestísimo. Porque si nunca has visto un gran premio de MotoGP en Movistar Plus, no sabes lo que te estás perdiendo. Es, como dicen ellos, un auténtico subidón de adrenalina a más de 300 kilómetros por hora. Porque con Movistar Plus podrás ver las carreras con calidad HD, escoger entre 6 puntos de vista diferentes gracias al mosaico. Y nadie te va a interrumpir porque en Movistar Plus en las carreras no hay cortes de publicidad. Así que no te pierdas ni una sola carrera esta temporada. Y recuerda que la mayor parte de los grandes premios solo los puedes disfrutar en exclusiva con ellos, con Movistar Plus. Añádelo ya a tu Fusión Plus, lo puedes contratar todo en el 1004 o en tiendas Movistar.
Así que la cita es ineludible este fin de semana. En un minuto empezamos el debate. La pregunta que les planteamos es si están de acuerdo con Del Bosque cuando dijo que Guardiola sería un buen seleccionador español. Está aquí Karen Michael, henchido de gozo después de que Fernando Alonso haya confirmado que se queda dos temporadas, las dos temporadas que le restan en McLaren Honda.
Se llama informar, no, tampoco estoy henchido. Se informa y luego al día siguiente lo corrobora.
Bueno, pero es por eso estás henchido de gozo. Está en el director y Jaime Ugarte para hablar de boxeo, luego viene Antonio Osorio para hablarnos de las aplicaciones, así que tenemos un montón de cosas todavía antes de terminar este partido de las 12.